Viajeros al tren, viajeros al tren. Todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
¿Qué tal, amigos viajeros? ¿Cómo están?
Bienvenidos al programa. Les pido que hoy estén muy atentos porque vamos a empezar a contar la historia de un gran hombre.
Tal vez muchos no lo conocen, pero él fue una persona muy especial. Y al igual que los personajes bíblicos de los que siempre hablamos, fue una persona real.
Vivió así como nosotros hace muchos años atrás. Su confianza y su dependencia en el Señor fue y es un gran testimonio de la bondad, fidelidad, poder y realidad de Dios.
Se llamaba Jorge Müller. Y escuchen bien su historia, porque Dios se puede mostrar de la misma forma que lo hizo con él hoy en día, a todo aquel que confíe en él.
Prepárense para viajar. Con nuestra imaginación, como siempre, viajemos a la época en que vivió Jorge.
Juntos iremos en este viaje repasando cada etapa de esta historia. Viajeros al tren, nos vamos. Hola amigos, aquí estamos en Prusia. Fue donde nació Jorge Müller. ¿No es así, Becky?
Así es, en el año 1805. Y vamos a ver que aunque él fue un hombre de fe y de oración, eso no se debe a que haya tenido una crianza cristiana.
Es verdad, su vida ejemplar no se debe a que en su casa le hayan enseñado de Dios, porque allí no tenían ni siquiera una Biblia para leer.
Y cuando Jorge y su hermano eran jóvenes, su padre no los alentaba a llevar una buena vida.
Aquí tienen, hijos míos. Esto es mucho dinero. Vayan, diviértanse.
Pero papá, eso no nos va a alcanzar si queremos beber y pagar las entradas a los clubes nocturnos.
Es verdad, tomen. Aquí tienen más. ¡Disfruten de la vida!
¿Vieron, amigos? Su padre les daba demasiado dinero a él y a su hermano, alentándolos a seguir con sus hábitos pecaminosos.
O sea, hacer constantemente cosas que no agradan a Dios.
Pero Jorge no estaba muy contento con esta vida y después de un tiempo tomó algunas decisiones.
Voy a estudiar con mucho empeño. Quiero cambiar mi vida. Voy a aprender 6 idiomas, incluyendo el hebreo, el latín y el griego.
Cuando su papá vio que Jorge tenía tantas capacidades y aunque él no era religioso, le animó.
Jorge, tú eres muy inteligente. Podrías llegar a ser un ministro religioso. Así tendrás una vida cómoda y cuando te jubiles podrías vivir cómodamente también.
Está bien, padre. Comenzaré a estudiar en un seminario teológico. Allí enseñan religión.
Pero aunque Jorge era un estudiante religioso, no tenía ningún conocimiento del significado de la salvación.
Así es, él continuaba con su vida pecaminosa de siempre, pero poco a poco empezó a sentir algo en su corazón.
Ya no me gusta para nada esta vida que llevo. Tengo deseos de reformarme, de cambiar de vida. Pero, por más que me esfuerzo, no puedo lograrlo.
Todos los esfuerzos de Jorge para lograr ese fin repetidamente fallaban.
Es que ninguno de nuestros esfuerzos podrá darnos una nueva vida. Solo una cosa puede hacerlo. Y ustedes saben cuál es. ¿Verdad, amigos viajeros?
¡Claro que lo saben! Jesús es el único que puede darnos una vida nueva. El único que puede producir un cambio verdadero y permanente en nosotros.
Y ese cambio comenzó para Jorge cuando tenía casi 20 años. Una señora vino a hablar con él y le dijo.
Hola, Jorge. Quería hablar contigo. Tú nos conoces y sabes que somos creyentes. Queremos invitarte a una reunión de oración el sábado por la noche.
¿Una reunión de oración?
Sí, nos reunimos para orar, leer la Biblia y luego alguien explica lo que hemos leído anteriormente.
Muy bien, muchas gracias. Voy a asistir.
Esa reunión dejó una gran impresión en Jorge. Se fue a su casa con un gran gozo en su corazón.
Dios había comenzado una obra de gracia en él. Y este fue el comienzo de un cambio en su vida.
Aunque no pudo cambiar todas sus malas costumbres en este tiempo, su vida fue muy diferente desde entonces.
Terminó con todas las amistades que lo arrastraban a esa vida de pecado y comenzó a leer la Biblia y a orar.
Le encantaba reunirse con otros creyentes. Los buscaba donde fuera posible. Entonces, sus compañeros comenzaron a burlarse de él.
¿Dónde vas, Jorgito?
A una reunión. Estoy apurado, porque tengo que caminar 20 kilómetros.
¿20 kilómetros? A lo mejor caminando tanto, te vas a volver más santo.
A Jorge no le importaba que se burlaran. Él era feliz y quiso compartir esa felicidad con su padre.
Le escribió para contarle a él y a su hermano, pero su papá se disgustó mucho.
Un día, una nueva luz vino a su camino, cuando un nuevo profesor, que era un verdadero creyente, llegó al seminario. Él habló así con Jorge.
Jorge, quería decirte que nos estamos reuniendo con algunos estudiantes creyentes, bueno, los domingos por la noche. Bueno, estás invitado, a reunirte con nosotros, si así lo deseas.
Muchas gracias, profesor. Con mucho gusto voy a asistir a esas reuniones.
Dios usó esto para guiar a Jorge en su camino, y el deseo de vivir completamente para Dios creció en su corazón.
Comenzó ansiosamente a prepararse para el servicio del Señor y a orar para conocer la voluntad de Dios para su vida. El profesor le ayudaba con sus consejos.
Jorge, ¿has seguido mis consejos de cursar para ir como misionero a las comunidades de los judíos?
Sí, profesor. Me han pedido que vaya a estudiar a Londres por un periodo de 6 meses. Y mi padre está de acuerdo.
¿Y qué es lo que te ha detenido?
Es que los jóvenes, aquí en Prusia, tenemos que servir un tiempo en el ejército. Pero ahora me examinó un médico que me ha declarado físicamente incapaz para realizar ese servicio.
Ah, pero eso es una buena noticia. Si te han eximido de comenzar tu entrenamiento en el ejército, eso te da la oportunidad de comenzar tu entrenamiento misionero.
Así es. Mañana parto para Londres, muy decidido a estudiar mucho.
Después de llegar a Londres y comenzar a estudiar, se puso tan mal de salud que le parecía que iba a morir.
Pero oró pidiendo saber la voluntad del Señor y pronto comenzó a mejorar.
Entonces, para recuperarse aún más, se fue al campo. Allí, después de recibir las enseñanzas de un hermano dedicado a Dios, empezó a comprender que necesitaba ser más obediente a la dirección del Espíritu Santo, especialmente en cuanto a la preparación de sus predicaciones.
Fue así que comenzó a dejar a un lado los comentarios bíblicos y otros libros, y dedicó mucho más tiempo a la lectura y estudio único de la palabra de Dios.
Un tiempo después, él mismo dijo:
el resultado de esto fue que la primera tarde que me encerré en mi cuarto para concentrarme en orar y reflexionar en las Escrituras, a las pocas horas aprendí más de lo que había aprendido durante los meses anteriores. Pero la diferencia particular fue que recibí verdaderas fuerzas para mi alma al cumplir esto.
Poco después, Jorge regresó a Londres para estudiar. Entonces le sugirió a sus compañeros:
podríamos reunirnos por las mañanas, de las 6 a las 8, para orar y leer las Escrituras y para compartir lo que el Señor nos está mostrando.
Un día, él relató lo siguiente:
varias veces, en las tardes, después de mi tiempo diario con Dios, encontré una comunión tan dulce con Él que seguí orando hasta la medianoche. Luego, junto con otro hermano, pasamos como 2 horas en oración. Estábamos tan llenos de gozo que no podíamos dormir. Entonces nos quedamos despiertos, orando con otros compañeros, hasta las 6 de la mañana.
Como vemos, Jorge había cambiado su vida completamente, pero su salud comenzó a empeorar otra vez y sintió que no debía gastar más tiempo estudiando, sino que debía comenzar a servir al Señor.
Fue así que comenzó a llevar el Evangelio a los judíos que vivían en Londres, Entonces, decidieron liberarlo de su obligación de servir en la sociedad de los misioneros, para que pudiera servir a Dios según Él lo guiara.
De esta manera, Jorge comenzó a aprender a esperar en Dios.
No mucho después de dejar la escuela, le pidieron que fuera pastor en una iglesia. Como pastor joven, se dio cuenta que no sabía cuál era el mejor texto bíblico sobre el cual debía hablar a la congregación. Entonces, también se acostumbró a orar para esto.
Señor, vengo a ti para que me ayudes a decidir cuál texto debo usar. Estaré aquí de rodillas todo el tiempo que sea necesario, hasta que me des el texto apropiado.
A veces estaba de rodillas mucho tiempo sin que nada viniera a su mente. Calmadamente, continuaba leyendo las Escrituras hasta que un texto le era traído a su memoria.
Pero también, algunas veces, tenía que ir al culto sin ningún texto y lo recibía de Dios pocos minutos antes de predicar.
Dios era siempre fiel en proveerle, si él había sido fiel en buscar su guía en oración.
Generalmente, él reflexionaba en el texto que había seleccionado con la pluma en la mano, porque en aquel tiempo se usaban plumas para escribir. Y escribía un resumen de lo que venía a su mente.
Muy rara vez usaba libros que comentan las Escrituras, sino solamente otras buenas traducciones de la Biblia en otros idiomas.
La mayoría de las veces dependía únicamente de la oración, y entonces subía al púlpito orando así.
Señor, confío en que tú traerás a mi memoria el mensaje en que he meditado, y mientras predico, harás que vengan a ella nuevos pensamientos.
La mayoría de sus predicaciones consistían en explicar las Escrituras, y se dice que aquellos que escuchaban sus sermones se ponían fuertes y muy conocedores de la palabra de Dios más que la mayoría de otros creyentes.
Más adelante, él aprendió a depender de Dios también en las finanzas. Se casó con una señorita llamada Mary y los dos decidieron que él tenía que dejar de recibir lo que ganaba por vender las entradas a la iglesia.
Ellos no creían que esa práctica fuera bíblica. Pensaban que la gente debía entrar gratis a la iglesia. Y además, dudaban que alguien diera ese dinero con alegría.
Mira, Mary, como nos hemos puesto de acuerdo, no vamos a cobrar más ese dinero. Vamos a poner en la iglesia una caja en la cual la gente pueda depositar sus ofrendas para la obra de Dios.
Al principio, esta decisión trajo algunos inconvenientes. A veces las ofrendas eran muy escasas y otras veces los que administraban el dinero de la caja tardaban en dárselo y no llegaba a tiempo.
El resultado era que a veces Jorge y su joven esposa no tenían lo suficiente para los gastos, pero Dios contestó sus fervientes oraciones.
Lo hizo de tal manera que mucha gente se impresionaba al ver cómo, al sentirse impulsados a darles dinero o comida, estaban satisfaciendo sus necesidades. Y esto era una respuesta de Dios a las oraciones de Jorge y su esposa. Él le decía:
Mary querida, estas cosas deben animarnos en la fe. Además, tenemos que ser diligentes en no contraer deudas e intentar de todas formas vivir sin ellas.
Ellos querían que todo esto fuera un testimonio de su única y plena confianza en el Dios viviente. Jorge escribió:
Esta manera de vivir frecuentemente ha sido el medio por el cual la gracia de Dios ha vuelto a reanimar mi enfriado corazón y me ha restablecido en el Señor después de un tiempo de no ser fiel a Él en algunas cosas.
Jorge sabía que a Dios no le gusta que nos alejemos de Él, lo que a veces todos hacemos, y no seamos fieles al Señor obedeciéndole en todas las cosas. Por eso siguió escribiendo.
porque no está bien vivir en el pecado y a la vez mantener la comunión con Dios para conseguir de los cielos todas las necesidades de esta vida presente. A menudo, una nueva respuesta a mi oración en estos casos me reanimó el alma y me llenó de mucho gozo.
A veces, ellos tenían que orar para que Dios les proveyera algo para la cena mientras daban gracias por el almuerzo.
En algunas ocasiones, Dios usaba los donativos de los pobres, pequeñas pero preciosas donaciones, que les alcanzaban quizás para un pedacito de pan.
Sin embargo, al cumplir el primer año de vivir sin sueldo, Jorge tuvo que decir:
mira, Mary, hemos recibido más de lo que solíamos ganar recibiendo el sueldo. No hemos servido a un maestro cruel y me da mucho gozo poder demostrar eso.
Jorge quería de este modo mostrar la fidelidad de Dios para sus hijos cuando estos andan en sus caminos.
Hace muchísimo tiempo atrás, el rey David, el dulce cantor de Israel, había dicho esto también, pero con otras palabras.
Sí, él dijo: he vivido muchos años y nunca he visto un justo o un hijo de Dios desamparado. ¡Qué hermoso testimonio!
Después de un poco más de 2 años, fue guiado a mudarse a otra ciudad. Dios bendijo su ministerio allí. Algunas personas se convirtieron a Dios y mucha gente pobre vino a sus puertas para ayudarlos, de la manera como Dios los suplía con pan.
Establecieron allí una escuela para niños, a los cuales les leían las escrituras y les hablaban del Señor.
Después de varios años, junto con un colaborador, se sintieron guiados a establecer una institución misionera para difundir el Evangelio dentro y fuera del país.
La llamaremos la Institución del Conocimiento de las Escrituras. Tendremos una escuela dominical y escuelas diarias para niños, y escuelas dominicales y nocturnas para adultos, en las cuales los instruiremos con las bases bíblicas. También distribuiremos Biblias y tratados y ayudaremos a los misioneros en sus obras.
Las bases de esa obra eran las mismas que las que Jorge y su esposa seguían: confiar totalmente en el Señor para suplir las finanzas, no contraer deudas y no suponer que el éxito estaba determinado por la cantidad de dinero que dejaba.
Tampoco por la cantidad de Biblias distribuidas, sino que el éxito sería determinado por la bendición del Señor sobre la obra. Y eso se conseguía en la medida en que esperaban en el Señor orando.
Después de algunos meses, Jorge se enteró que un huerfanito que había asistido a su escuela de plan diario y al cual las enseñanzas que había recibido allí habían hecho muy bien a su alma, se había puesto muy triste cuando las autoridades lo habían llevado a una casa de pobres lejos de la escuela.
Esto ha tocado muy profundamente mi corazón y siento un gran deseo de hacer algo para ayudar a los niños pobres.
De nuestro viaje en el tiempo, porque se nos termina el programa, viajeros.
Ya quiero saber qué va a hacer Jorge para ayudar a esos niños, pero para eso tenemos que esperar a nuestro próximo encuentro.
Nos alegraría que nos escribieran. Nuestra dirección es Viajeros, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Nuestro correo electrónico es viajeros@llamadaweb.org.
Y si entran a la sección viajeros de nuestra página www.llamadaweb.org, podrán encontrar todos nuestros programas.
Hasta la próxima y no se olviden que Dios los ama.
Y nosotros también.